Pues muy buenas tardes de nuevo, señores oyentes. Otra semana más, ya 18 de junio, que se nos pasa el mes, que se nos acaba la primera mitad del año, que ya llegamos a la jornada 40, no, perdón, a la semana 20. No está mal, no está mal. Eso quiere decir que llevamos 40 programas, por eso he dicho 40. Es que uno está pensando en tantas cosas a la vez que se le van y van los números. Pues nada, señores oyentes, Escalera de la Dependencia, Francisco Forte, aquí para, como siempre digo, mi lema, tratar de informar para formar y concienciar. Son tantas cosas de las que tenemos que tomar conciencia que deberíamos de haber tomado ya, pero a la vista de las cosas que ocurren en el mundo parece que no siempre hemos sido suficientemente conscientes de la casa que tenemos, el lugar donde vivimos y todas esas cosas. Pero hoy vamos a ceñirnos a algo más concreto, más pequeñito, más local, más de aquí, de la vida diaria, de donde cerquita donde estamos en la emisora de radio, porque la semana pasada hablamos de la Feria de Madrid y hoy también vamos a hacer un pequeño acercamiento a esa feria. Contamos para ello con don José Antonio Martínez Díez, que está, creo, al otro lado del micrófono, y en la feria ha estado firmando, promocionando su libro Relatos de Madrid. ¿Es así el nombre, don José Antonio?
Relatos de los Madriles.
De los Madriles, eso. No de Madrid, ¿verdad? Sino de los Madriles. Porque es que Madriles, Madrid hay muchos, y cada Madrid es uno, ¿verdad?
Claro, por eso. Sí, quería abarcar un poco pues todos los barrios de Madrid y por eso lo de los Madriles. Además era muy un dicho muy común en las ciudades y los pueblos. Te sí. Vas a los Madriles, te vienes de los Madriles y eso. Sí. Y por eso elegí el título.
El título ese. Es decir, que haces un relato de Madrid según cada uno de sus barrios. Pues imagino que no todos, porque con tantos como hay, habrás cogido algunos.
Algunos. Y son relatos históricos. En principio pensaba hacer relatos pues de la vida común, de los personajes comunes y de sus historias. Pero para hacer el primer relato, para empezar, pues empecé por un relato histórico de cómo Madrid llegó a ser la capital de España. Y le gustó tanto a la persona que más o menos me corrige y me orienta y tal, a una profesora de la narrativa, que seguí por la cosa histórica y entonces pues ya pues seguí por la época del Imperio y el 2 de mayo, y etcétera. Teniendo relación con el presente, pero tomando pues eso, relatos históricos de esta capital tan hermosa y tan bella, y que es también al mismo tiempo tan hechizante, tan que embruja, que no sé, Madrid tiene un hechizo especial y por eso viene tanto turista y es tan admirada, y eso es lo que quise yo recalcar. Esa es digamos la línea que atraviesa todo el libro. Descubrir cuál es el hechizo, de dónde viene ese hechizo de Madrid.
Bueno, posiblemente el hechizo a lo mejor está escondido debajo de alguna piedra, no sabemos dónde, si en el Retiro, en la Casa de Campo, debajo del Palacio Real, que en su día fuera Alcázar.
Sí. Sí, está en todo ello, está en muchas piedras y en muchos rincones, y en muchas leyendas, muchas historias, muchos mitos, pero que es muy muy interesante, lo hace muy interesante a Madrid, y que tiene eso, un origen árabe, para empezar tiene un origen árabe y musulmán, Majerit.
Majerit, ¿no?
Majerit. Y bueno, hay un relato que hace, pues eso, se basa en las leyendas de árabes, y también he puesto un relato sobre la expulsión de los judíos de aquí, de Madrid, porque descubrí una serie de documentos que hablaban de que en 1492, cuando expulsaron a los judíos de Madrid, Madrid tenía 6.000 habitantes y 300 de ellos eran judíos. Y me encontré con la lista de todos los vecinos judíos, de todas las familias judías de Madrid, y con sus oficios y tal. Entonces me pareció interesantísimo.
Es decir, que cuando expulsan a los judíos en 1492, de Madrid salen una buena proporción de judíos en relación a lo que era su población.
Bueno, 300, comparado con los 6.000. La cosa es que entre esos 300 había tres médicos y un cirujano, o le llamaban de aquella físicos, tres físicos y un cirujano, y los expulsaron. Y luego, pasado el tiempo, pues el alcalde se dio cuenta de que la gente protestaba porque no había médicos, había expulsado a todos los médicos, y los tuvo que volver a traer.
Ya se tuvo que ir a buscarlos, ¿no?
Tuvo que ir a buscarlos y solo les pidió que, bueno, que se bautizaran. Porque si no era...
Se bautizaban, se jugaba la cabeza al alcalde.
Claro. Entonces, bueno, se bautizaron, pero recuperaron todos sus bienes, todo su prestigio y todas sus facultades, todo lo que realizaban, que era atender a gente, pues eso, cristiana, musulmana, judía y de donde viniera.
En sucesivos relatos, cuando te metes en los distintos barrios, evidentemente, supongo que en relación de círculos concéntricos, los primeros barrios que relatas serán los más céntricos, luego vas relatando los de alrededor. También vas haciendo una crónica histórica de cómo surge cada uno de esos barrios, y posiblemente los últimos a los que te refieras sean ya a los que surgen o a finales del siglo XIX, con lo que ya empieza a ser una incipiente revolución industrial, pequeña, pero algo había de eso, y si llegas más adelante, o sea, más próximo al día a la historia actual, a los días actuales, a las crónicas actuales, pues igual hasta barrios que ya surgieron al amparo de empresas o lo que eran las iniciales empresas de industria.
Sí, voy, efectivamente. Yo llego hasta el último relato, así crónicamente, históricamente, es sobre el atentado de Carrero Blanco.
Ajá. Y entonces, 1973, por ahí.
Sí, pero le meto un aliciente, que es un taxista, porque yo busqué en todos los periódicos de la época y tal, y entonces encontré un periódico en el que relataba lo que pasó al principio, es decir, que no se sabía lo que era, pero se sabía que había heridos. Y entonces entre estos heridos había un taxista, que se había partido el número. Y ahí pues cogí el barrio de la Guindalera, el barrio del Parral. Y entonces, pues bueno, un poco pues hablando de ese barrio y tal, y así he ido cogiendo de otros barrios, por ejemplo, de cuando la guerra de Cuba, pues cogía uno de Pacífico, en la guerra de Cuba, el pobre hombre que tuvo que ir pues, porque no tenía 2.000 pesetas para librarse de la guerra, de la mili.
Sí, para en aquello entonces el que pagaba se libraba de la mili, y por tanto de tener que hacer el servicio militar a cambio de que alguien lo hacía por él, claro.
Claro, pero que 2.000 pesetas era muchísimo dinero en aquella época, ¿eh?
Hombre, claro.
Porque estamos hablando
Hoy son 12 euros, pero en aquello entonces...
No. Estamos hablando de pesetas de plata.
Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Pesetas de plata.
De plata. Y era un dineral. Claro, no lo podía hacer nadie. Lo podría hacer, pues, eso, yo sé, el hijo
y la familia de Romanones y compañía, ¿verdad?
Sí. Esas pesetas eran de las de Augusto, ¿cómo se llamaba? El que,
de Amadeo de Saboya y de...
Cuando funda el Banco de España, crea la peseta sí. Laureano Figuerola.
Sí, y bueno, y es al final de la época de Isabel II, y luego ya, pues por eso aparece, y luego ya viene Amadeo, y aparecen los Amadeos, y luego ya viene Alfonso XII y Alfonso XIII.
Bueno, son los que José Antonio,
dime.
¿Alguna cosa más que decir sobre Madrid? Porque tenemos muchas cosas más que decir.
Sí,
pero...
pues no, simplemente que me fascinó el ir escribiendo y buscando todas estas historias y leyendas. Y bueno, parece que al público pues sí, le va agradando, porque ya, se ha hecho una primera edición. Claro, yo soy... digamos, un novelista novato, o sea, estoy empezando, no tengo un nombre que conoce todo el mundo, pero se ha vendido ya una primera edición, está en la segunda edición, en Ediciones Séride, y bueno, parece que sí, que a la gente que lo ha leído, pues le ha agradado pues escuchar esas historias y ese hechizo de Madrid.
Esas historias de esas historias, de esos hechizos, ¿intervienen en algunos capítulos los famosos, por ejemplo, Luis Candela o otros?
No, Luis Candela hace una referencia, no, pero no, no, es que, bueno, hice solamente 12, y entonces, y Luis Candela todavía tiene muchas leyendas populares y tal, entonces yo quería ir más a lo original.
Cosas más originales.
Sí, sí.
Bien, voy a decir, como siempre digo cuando este programa empezamos, José Antonio, nosotros, aunque la radio es totalmente lucrativa, aquí no cobramos por hacer los programas, pero sí tenemos una floristería que de cuando en cuando nos regala las flores, y a los oyentes que van a presentarse y a comprar flores, si refieren que han escuchado nuestros programas, pues también les hacen algún descuento. La floría se llama Fleur Fleur, está en la calle Narváez 76, esquina justo a la calle Saint de Baranda, y allí doña Lucía y don Francisco pues le aconsejan tanto la mejor planta para el interior, como para el patio, como para el centro de la mesa de la casa, si es el gusto, o si quieren ramos de flores, un centro de flores, un ramo de flores, e incluso son muy especialistas en hacer ramos de novia. Cuando anuncio la floristería, siempre digo que para que los oyentes se ganen el 5% de descuento, tienen que decir que han escuchado el programa. Y siempre, para que no se confunda un programa con otro, les pongo un lema. Hoy voy a ponerle como lema, si te parece bien, historia de los madriles.
Muy bien.
Entonces, pues eso, que se acuerden de historia de los madriles, y si de paso se acuerdan de ir a pasar por una librería y echarle un ojo al libro y llevárselo a casa, pues seguro que se van a entretener un buen rato, y van a pasar un rato divertido, seguramente bastante más que chateando con los amigos o jugando a la consola o alguna cosa así.
Muy bien.
Pues en principio yo quería luego decir algo también de quién es José Antonio Martínez Sainz. José Antonio no ha venido por casualidad, aparte de por este libro. José Antonio es licenciado en, a ver si lo tengo puesto por aquí, he perdido el sitio, es Humanidades, y también es doctor en teología de la migración o de la inmigración. ¿Lo he dicho bien?
Sí. En teología pastoral de la inmigración.
Pastoral, sí, me he comido la palabra pastoral. Pero es que José Antonio tiene más cosas. Aparte de eso, ha sido un hombre total, súper inquieto. Yo no sé si José Antonio, saliéndonos del tema que teníamos previsto hablar, nos podría decir cómo una persona que ha viajado tanto durante su vida, porque has estado en Estados Unidos, en México, creo, en Perú o Ecuador, no sé cuál de los dos, en
Bolivia, en
Brasil, en la parte de Brasil que limita con Bolivia, que eso es la zona alta del Amazonas. Tengo apuntado por aquí Venezuela o Uruguay, y no sé cuál de las dos
Venezuela.
Es que sí y cuál de las dos es que no.
Venezuela.
En Venezuela, en Uruguay no. Bien.
No, en Uruguay estuve de visita
solo. De visita. O sea que, aparte de los sitios donde has estado, porque todos estos sitios que he dicho es que has estado ejerciendo de misionero, como pastor de la fe. En otros sitios has sido simplemente como viajero. Y aquí a mí me surge una palabra o una duda o una pregunta. ¿Qué diferencia hay o cuánta diferencia hay en ir a un país como misionero de tu propia fe a ir como viajero o simplemente como viajante o simplemente como turista? La diferencia es que...
La diferencia es abismal.
Entonces,
porque cuando...
Si te lo pregunto, entonces a lo mejor acabamos el programa aquí, porque la explicación debe ser seguramente...
No. Te voy a dar una explicación muy corta, muy sencilla. Es una diferencia abismal porque, a ver, cuando vas de misionero vas a integrarte con la gente y entonces estás en los barrios pues, más humildes, más pobres, más necesitados. Y cuando vas de turista pues vas a los lugares más cómodos, más para turistas, y vas a los hoteles y vas a esas cosas. Entonces, bueno, ves la cosa artística y turística y, bueno, si te metes un poco por la calle y vas a los comedores y a las tiendas que hay en la calle y tal, bueno, pero cuando estás de misionero tienes que estar integrado totalmente. Yo estaba 5 años en la selva y andaba por selva adentro y llegué a conocer una tribu indígena, solo una. Pero es toparte con la realidad más genuina y más auténtica, o sea, y la selva amazónica es lo que es, o sea, ríos de varios kilómetros de ancho, de 3 hasta 5 kilómetros de ancho que mide el río Amazonas como tal, o de árboles de 40, 50, 60 metros, y encontrarte pues eso con mucho calor, mucha humedad, muchos mosquitos, mucha... Y con gente muy humilde, muy muy hospitalaria, muy agradable, muy sencilla y muy auténtica.
Has dicho con gente muy humilde y muy hospitalaria. Es que
sí.
Eso es, yo creo, lo mejor de las personas, ¿no?
O sea,
a más humildes, más hospitalarios.
Sí, así es. Así es. Y mientras más ricos o parece que un poco rico, más asegurado nos hacemos, pues eso, pues más miedosos y con las puertas cerradas por todos los lados y con alarmas y con todo. Y vas allí y están todas las puertas abiertas, como pasaba en nuestra infancia, que yo recuerdo que yo soy de Favero del Bierzo, en la provincia de León.
Sí, eso también lo iba a decir.
Y bueno, yo recuerdo de niño que pues, casi ni se cerraban las puertas y estabas en casa del vecino con los niños del vecino, que eran tus amiguitos y los vecinos venían a tomarse vino, cerveza en la casa y venían también a ayudar cuando se necesitaba, o sea que era otro mundo y en la selva es mucho más y en los lugares así más pobres pues es la relación que teníamos aquí hace 60 o 70 años.
Entonces, la pregunta que tengo aquí anotada, José Antonio, es a lo mejor políticamente incorrecta, podría decir alguien de nuestros altos estándares políticos. Los cristianos y la migración, yo nunca vi que se tuvieran que llevar mal, pero ¿por qué parece que nuestro país, siempre tan cristiano, católico, apostólico y romano, o es que acaso no es ninguna de esas cosas, ¿por qué en nuestro país se están levantando las ampollas que estamos, no sé si llamarle ampollas o llamarle otra cosa, que se están levantando en relación con este tema de acoger o no a los migrantes? ¿Qué está pasando en nuestras conciencias?
Pues que se está politizando la cosa, y entonces al politizarlo pues ya tienes para un lado o para otro. Pero el cristiano auténtico, el cristiano de verdad, tiene que, o sea, su guía es el Evangelio, su espejo es el Evangelio. Y en el Evangelio y en la Biblia en general está claro. La Biblia procede de un ambiente de Medio Oriente, y en el Medio Oriente, por ser tan desértico, etcétera, la hospitalidad es congénita con la persona. O sea, la hospitalidad es la virtud o el valor número uno. Porque si no, el que se encuentra solo en el desierto, si nadie lo acoge, se muere.
Claro. Pues, José Antonio, vamos a hacer un descansito, aunque nosotros podamos hablar, si el técnico nos tiene preparado, y si no, pues seguimos hablando un poquito más. Yo tenía puesto por aquí el No me llames extranjero, o si a ti te gusta más otra.
No, esa es buenísima, excelente, me encanta esa canción.
Pues escuchamos la canción y seguimos hablando.
Perfecto.
Es extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero, porque me traje un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra extranjero. No me llames extranjero.
Bueno, don José Antonio, pues sí, no nos llamen extranjeros, aunque lo que digamos en el programa pueda no gustarles. Si prefieren apagar la radio, que la apaguen, pero que no nos llamen extranjeros. Somos, en el fondo, todos somos migrantes. Yo estoy en Madrid. Pero vengo de Almería. ¿Tú estás en Madrid?
Del Bierzo. Y vienes del Bierzo.
No sé de dónde a dónde hay más kilómetros.
Pues casi. Por ahí.
Sí.
Más o menos, de la misma distancia, porque yo soy de la punta norte y tú eres de la punta, vamos, noroeste.
Casi, de la punta sur. Soy del extremo sureste de la península. Sí. Entonces, pues, efectivamente, es que todos, en el fondo, queremos vivir allí donde nos apetece o donde nos gusta. Y tenemos el mismo derecho. Pero la pregunta que te hacía antes de poner la canción y que tú me respondías con la referencia evangélica y la referencia bíblica de que, bueno, evidentemente en el desierto o eres acogedor o eres acogido, o primero tienes que ser acogedor para luego ser acogido, o primero eres acogido y consecuentemente te conviertes en acogedor. Es que no hay más, porque si no te mueres.
Claro, todo ello para sobrevivir. Creo que es importante hacer un matiz, que la gente lo entienda. No se trata de polemizar, se trata de conversar y de pensar un poco. La cuestión de la inmigración no es un problema. Es un fenómeno humano. Es un fenómeno humano como el fenómeno cultural, el fenómeno religioso. Es un fenómeno humano que es inherente a la persona. Los seres humanos, desde que nacieron, han sido emigrantes e inmigrantes. Se han ido. Por eso se ha expandido la humanidad por toda la Tierra. Porque han emigrado. Si no. Pues, porque se supone que salieron de África y han ido emigrando, pues eso, por toda África, luego hacia Europa, luego hacia Asia, y desde Asia, pasando el estrecho de Bering, que estaba helado, pasaron a América. O sea, eso sí son migraciones, ¿eh?
Sí, sí. Y además de muchísimos miles de kilómetros y sin aviones.
Sí, sí, y sí, caminando. Entonces, la migración es un fenómeno y a lo largo de toda la historia la gente ha tenido que migrar por cuestiones de, pues, al principio, sobre todo por cuestiones del tiempo. Pues si venía, pues eso, un glaciar, o sea, una época glacial, pues la gente emigraba a zonas más cálidas. Si había una epidemia, pues emigraban a sitios que. Si venía una hambruna de no tener pan para comer ni alimentos para comer, pues tenían que ir a otro país donde lo hubiese. Y así ha sido toda la historia de la humanidad hasta hoy. Entonces, y luego quiero apuntar otra cosa muy importante, y es que todos los españoles, los que nos decimos españoles nacidos en España, tenemos familia que ha sido emigrante en Argentina, en México, en Cuba, no hace tanto tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Desde
1492 para acá, y sí, más recientemente, desde finales de principios del siglo XX, pues.
Y cuando la guerra, después de la guerra, sí, emigró muchísima gente. Y luego en los años 60, que yo eso lo recuerdo de niño, emigró mucha gente a Centroeuropa.
Sí.
Francia, claro. Alemania.
¿Tú lo recuerdas, Bélgica, como niño?
Suiza. Sí, yo lo recuerdo como niño. Y que hacían lo mismo que están haciendo los inmigrantes que están aquí y regresan. Entonces van con un coche alquilado, como sea. Estos venían con un coche. Yo me acuerdo del primer tiburón que vi, unos vecinos que venían de Francia y traían un tiburón. El famoso tiburón, sí, el coche aquel que era, bueno, fantástico. Y claro, para los niños era como ¡guau! Y bueno, y vestían bien y tal.
luego, claro, te enterabas de que estaban haciendo los trabajos más humildes, pero bueno, pero venían y te traían regalos para los vecinos y todo eso. Lo mismito, sí. Lo mismito que ahora. Cuando la gente va, regresa a su país, a Latinoamérica, tiene que llevar, o a Marruecos, o a otros países, tienen que llevar regalos para la familia y para todos, y claro, aunque aquí estén haciendo los trabajos más humildes, más pobres. Es así, siempre ha sido así.
En ese contexto, José Antonio, el que esas personas que están aquí tengan derecho o se les concedan, cuando menos, unos papeles que les identifique y que les dé derecho a poder tener su contrato de trabajo, etcétera.
Eso es lo que los políticos tendrían que afinar. O sea, que el papeleo sea más rápido.
Más ágil.
Y más ágil, sí. Y que, pues eso, se puede hacer como se hacían en Centro Europa. Lo que pasa es que eso tiene otro problema. En Centro Europa, yo me acuerdo que Favero, mi pueblo, es un pueblo de una cuenca minera,
sí.
Entonces había muchos mineros, pero claro, aquí la situación en los años 60 era todavía de bastante pobreza y no había sindicatos, o sea, estaba el sindicato vertical, pero que era del régimen de Franco.
Sí, y entonces, el sindicato vertical que se llamaba de la CEU.
Sí, el sindicato vertical. Y entonces, pues no podías ni protestar ni pedir aumento de sueldo, nada, o sea, hacían lo que querían. Entonces empezaron a venir de la gente de ejecutivos, de las minas de Bélgica y de CIA y de por ahí, aquí, y contrataban a los mineros aquí, y claro, como el sueldo era el triple, pues se lo llevaban para allá.
Ajá. O sea, que venían de allí y se llevaban los mineros que aquí estaban trabajando en las minas de antracita
de Favero. Sí, sí.
De Favero. Porque sí, en tu pueblo, Favero, había las minas de antracita, que era de donde se sacaba el carbón de antracita, que era el que calentaba todo Madrid.
Exactamente, por eso el lema en mi pueblo era Favero, la calefacción de España.
ese calificativo no lo conocía, pero lo de la antracita sí lo sabía, y me ha llamado la atención porque he mirado en el censo estadístico del INE, dentro de las precisiones, imprecisiones que el censo pueda tener, Favero en 1930 tenía 300 y pico, no llegaba a 400 habitantes, en 1065.
En 1965,
sí. Creo, no sé qué cifra me he comido, tenía algo así como 8.100 y pico, y sí. Bueno, actualmente todavía le quedan 3.995, sí, o sea,
hemos bajado
de 5 de 4.000, pero todavía son 4.000, que es un una buena cifra de habitantes para ser un pueblo.
Y porque ha quedado la estructura de lo que es un municipio, un ayuntamiento, y bueno, y la gente ya tiene casas, entonces aunque estén jubilados en otros sitios, pues siempre vienen al pueblo, etcétera.
Bueno, pues cerramos el capítulo personal de tu currículum, que es muy amplio, aparte de tener tu licenciatura, tu doctorado, los libros que tienes escritos, hemos hablado del de Madrid, y tienes por ahí, hay dos libros más de los que yo quería hablar. Y tú me dices, y porque el tiempo se nos está echando encima, si hablamos del tema, el ensayo que tienes sobre la migración, que ya creo que ya lo has dicho todo, creo.
Sí, lo único, el libro que era como un resumen de la tesis doctoral, pues el libro es El cristiano ante la inmigración.
Exacto.
Y bueno, está publicado por PPC, lo que pasa que ya está prácticamente... O sea,
descatalogado,
sería comprarlo en segunda mano o donde se encuentre por ahí.
Pues no sé si sería una buena recomendación regalarle uno a cada militante de Vox.
Sí, no sería mala idea. No sería mala idea, sobre todo a los que se dicen cristianos y católicos.
Sí,
y
no, eso lo dicen todos.
Y a los que han ido a saludar al Papa y hacer la genuflexión allí, o por lo menos, bueno, la inclinación de cabeza delante del Papa.
Sí. Pues hay otro libro que me llama mucho la atención, en el que el tema central es el asunto bastante peliagudo de la pederastia. Tu libro, el libro exactamente se titula, dilo tú en para las, que yo no me equivoque.
En las penumbras del seminario. En las penumbras del seminario.
Las penumbras del seminario, claro, uno se imagina en un seminario, yo de mi pueblo, solo de mi edad fuimos como 4 o 5 estudiantes que fuimos a Almería a estudiar. El hijo del alcalde, era mayor que yo, bastante mayor que yo, ya había ido antes de ir yo. Y de mi edad hubo 3 que eran hermanos, uno mayor que otro y el otro un poquito menor, pero en distintos años los 3 acabaron en el seminario. Otro muchacho que era de mi edad también acabó en el seminario. Es decir, que prácticamente de mi edad, o año más, año menos, acabamos en el seminario y que conseguimos acabar lo que entonces se llamaba el bachiller elemental y la reválida, todos, excepto yo, porque mi padre se empeñó en que lo hiciera en el instituto, y eso que él había estudiado también en un colegio de monjas, pero quería que yo lo hiciera en el instituto, y entonces los demás todos fueron a través del seminario. Entonces, claro, cuando los muchachos venían al pueblo, eran poco menos que los que más sabían de todo, de geografía, de matemáticas, de lengua, y hasta de jugar al fútbol.
Sí, era lo que se hacía, era rezar, estudiar y jugar al fútbol. Es que estabas todo el día allí metido.
Yo conocía el seminario de Almería, no me era un edificio, digamos, que no conociera, lo veía desde fuera, eso sí, pero era todo unas cuantas ventanas a la calle y todo una tapia cerrada, no había más.
Sí.
Y una puerta por donde entrar. Luego lo que hubiese dentro, desde fuera no se veía.
Claro. Y sí, yo también estudié en un seminario menor y luego pasé al mayor. Entonces en el menor estuve 6 años, seminario menor de La Bañeza, que pertenece a la diócesis de Astorga, y estaba en medio del campo, o sea, estaba fuera de la ciudad. Nosotros no teníamos contacto con la ciudad ni con la gente, únicamente cuando íbamos de paseo, pero cuando íbamos de paseo íbamos 200 y pico, y entonces íbamos en filas de 4 en fondo, atravesando la ciudad, y no se podía parar ni ir a un kiosco a comprar pipas y menos cigarrillos, claro. O sea, te pillaba y te echaban del seminario
directamente. O sea, si compraba cigarrillos, bueno, si eran de chocolate, no, igual te perdonaban, ¿no?
Bueno, sí, bueno, de chocolate podía pasar, pero no, estamos hablando de eso, de cigarrillos, de Camel y de Celtas y de cosas de esas.
O sea, el camino estaba claro, de la puerta del estanco a la puerta del seminario, pero para la calle, no para dentro.
Sí, no, era un ambiente muy muy cerrado y era pues todos chicos y los curas, hombres, o sea, que ahí las chicas no existían. Y bueno, yo te hablo de los años 60.
Sí.
60, 70. Pero yo escuchaba al cura de mi pueblo que había estudiado en la posguerra, en los años 50, y no tenía ni vacaciones de Navidad ni de Semana Santa. Estaban todo el tiempo allí metidos. Y cuando iban un mes
el mes de agosto, en verano, al pueblo, tenían que presentarse en primer lugar al párroco y ponerse a su servicio, y luego de casa a la iglesia y de la iglesia a casa o a sus quehaceres, y no podían hablar con chicas en la calle, o sea, hablar, simplemente hablar. Si alguien les veía hablar, lo denunciaban al rector y los echaban del seminario. Entonces, este ambiente tan cerrado, pues ha creado, como decía, lo dice en el Quijote, ¿no? De aquellos polvos vinieron a aquestos lodos. De aquel ambiente tan cerrado, y hombres con hombres y niños con hombres, pues derivó en esta, yo le llamo plaga, porque es una de las cosas más horribles que le ha pasado a la Iglesia en toda su historia.
Eso, la primera pregunta es, aquí en España hemos hablado de esto, en Francia no, o yo no he sido consciente, en Alemania sí, sí, no, sí. En Italia no.
Sí, en Francia y en Alemania sí.
Sí, también ha habido.
Pero ha habido, y en Alemania bastante, ¿eh? Sí. Y en Irlanda, en Inglaterra, se ha puesto al servicio de la justicia, y aquí en España está costando mucho todavía, todavía hoy, ahora mismo.
Sí. El defensor del pueblo creo que lleva el caso en su mano, lo que no sé si lo está.
Sí, no, por la parte del defensor del pueblo sí, pero luego están las curias de las diócesis y están los curas. Es que el problema es que no solamente comete delito o es delincuente el que ha abusado de niños, ha abusado sexualmente de niños, sino los encubridores.
Claro.
Eso también es delito. Y te aseguro que está pringado mucha gente, ¿eh? Está pringada mucha gente en eso. Y entonces todo el mundo intenta tapar para que no salga. Y luego hay otro problema en España, y es que los delitos estos sexuales de los que estamos hablando, de abusos sexuales a menores, prescriben a los 15 años, creo.
Y entonces lo que tratan es de demorar para que cuando llegue el caso esté prescrito.
Exactamente. Y bueno, y hay casos que no se sabe, no se supieron antes, porque en los años 60, 70, incluso 80, ningún niño se atrevía a decirlo. ¿A quién se le iba a decir? A sus amigos lo tratarían de mariquita. A sus padres le dirían, estás loco, tú, eso no puede ser posible.
O igual le pegaban una torta para que se callara.
Exactamente. Entonces, hasta que pasaron los 90 e incluso al llegar al 2000, fue cuando empezaron a salir muchos casos, pero claro, algunos habían sido hacía 20, 30 años. Y por eso yo en esta novela, es una novela.
Sí, en realidad, te iba a decir que tu libro es una novela, pero, es decir, no es un caso histórico, sino lo que haces es contarlo como novela, porque...
Sí, pero está basado en testimonios de las víctimas, ¿eh?
Sí.
Y entonces, todos los nombres y todos los lugares son inventados, o sea, no hacen referencia a nadie... no hay ni coincidencia. Entonces, yo lo que quería es pues levantar la voz proféticamente contra esta plaga y que la Iglesia pues eso esté dando los pasos que está dando ahora. Yo ya escribí este libro hace 5 años o más y se publicó en el 22. Y entonces, pero la repercusión que está teniendo el libro es increíble, porque nadie quiere hablar, ni las emisoras, ni los medios de comunicación, sobre todo en los pueblos y en las ciudades capitales de provincia, todo el mundo mutis por el foro. Porque no se quieren enfrentar al obispado, no se quieren enfrentar a la curia, no se quieren enfrentar a ver.
Sí, no, a veces no queremos reconocer el
error,
el fruto de nuestro error.
Claro, y entonces, bueno, pues...
Hay países como Estados Unidos donde no prescribe ese delito y donde, claro, se han hecho juicios y la iglesia, las parroquias han tenido que, la iglesia católica ha tenido que pagar e indemnizar, cosa que en España no. Cuando estuvo el Papa León XIV ahora en Madrid, él sí habló de reparación y tal, pero claro, pero no habló de indemnización ni habló de porque no está enterado quizá tanto de que en España prescribe. Sí. En Estados Unidos, el país de León XIV no prescribe. Sí. Entonces, la reparación, ¿cómo reparas el violar a un niño de 14, de 10, 12, 14 años? La única reparación posible es que tú indemnices con 1 millón de euros o 2 o 3 millones. Eso todavía no se ha conseguido en España.
Ya.
O muy poco. ¿Y? Porque en muchos casos pues ha prescrito y se han ido de rositas. No ha habido delito. Lo único que la Iglesia, sobre todo con desde el Papa Francisco intervenía y llamaba la atención a la diócesis e incluso llamaba a las víctimas y llamaba a los obispos y decía no. Y entonces la Iglesia los castigaba, pues eso, relegándolos de su puesto pastoral y enviándolos fuera a 100 kilómetros y no tener contacto con jóvenes, los mandaban, pues los están mandando a conventos de clausuras de monjas y cosas así. Entonces, para de capellanes, de monjas de clausura viviendo allí. Pero claro, eso, vale, pero hay que pagar, hay que indemnizar.
Uy, es que eso que estás diciendo es muy fuerte, José Antonio.
Claro que es muy, pero es así. El Papa Francisco sí que, yo creo que le oí hablar en algún momento de que había que indemnizar. Pero aquí en España eso está costando mucho porque ya te digo, está sobre todo por los encubridores, está mucha gente pringada. Y te está hablando de gente que está en las altas esferas de la jerarquía.
De la jerarquía eclesiástica.
Exactamente.
En la política no, o sí, o también.
Bueno, pues no lo sé, supongo que no, pero en la eclesiástica seguro.
O sea, estás diciendo que el problema está no ya en que se conozca el caso, sino que aparte de que porque prescribe, que ya es un problema de que la justicia, o no la justicia, sino eso, incluso eso, la propia Congreso, ley, eso, sino que además la propia jerarquía eclesiástica, no el sacerdote del pueblo, que ese a lo mejor... Encima hasta lo castigan, como bien has dicho, trasladándolo, que no es mucho castigo, pero bueno, lo trasladan. Pero sino que más arriba, en la jerarquía de más arriba, es donde nos encontramos, por decirlo así, el cuello de la botella que impide que salgan los casos de verdad.
Eso es. Hay una película que se ha estrenado, creo que el día 5 de este mes. Se titula La Luz. Y en esa película, pues aparece el tema este que estamos abordando ahora de cómo lo están tapando y tal. Y es una película que pues está recién estrenada, está ahora mismo en los cines. La Luz. Se titula La Luz. Así que ahí está. Hombre, yo creo que poco a poco el tema, pues claro, los obispos... los obispos y la curia pues están, bueno, claro, viendo que el Papa les está forzando a que se aclaren las cosas. Y por otro lado, el defensor del pueblo. Ahora, la cosa está en el Congreso, o sea, la cosa de la prescripción es del Congreso.
Claro. Eso tiene que ser el Congreso el que haga una ley que diga que ese tipo de delito no prescribe.
Exactamente.
Y eso afecta al Código Penal. Y eso...
Claro.
Es complicado.
Y eso está ahí parado. Y lo otro de indemnizar, pues claro, sí. A los que pueden o han podido juzgar, pues sí, pueden penalizar, indemnizar o cárcel. O cárcel o indemnizar. Pero son muy poquitos los casos
Y en la prensa salen muy poquito, salen en El País y en alguna cosa que más, pero a nivel de provincias y de diócesis, que incluso no son ni capital de provincia, como Astorga, por ejemplo.
Sí.
Astorga es una ciudad de 15.000 habitantes,
sí,
y donde el obispado tiene una presencia y una influencia muy grande. ¿Hay quien va a hablar? No habla nadie.
Ya, claro. Pues, don José Antonio, has mencionado al Papa Francisco, que, bueno, no sé si decir que por desgracia ya no está entre nosotros. El Papa Francisco sí se implicó bastante en este caso.
Mucho, sí, sí, sí.
¿Con León XIV vamos a tener la suerte de que siga implicándose también? ¿O
sí, 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 sí.
¿Tienes esperanza de que sí?
Sí, sí, no, de hecho aquí lo habló en el Congreso, lo dijo, bueno, no, el Congreso no, lo dijo cuando se reunió con los obispos habló del tema y de que había que, pues eso, que él no habló de indemnización, pero habló de que había, dije antes la palabra, no me sale ahora.
Reparación.
Reparar.
Bueno, entonces... Bueno, sí, sigue, perdona, que te iba a cortar.
Sí, no, sí. Que lo que tú me preguntabas de si el Papa León XIV sigue en la línea de Francisco en este sentido, creo que sí. Él va a seguir, o sea, que las cosas se aclaren y que se ponga en manos de la justicia civil y que, bueno, y entonces ahí está, La Iglesia española pues está abriendo poco a poco. Yo creo que una de las cosas por las que ha venido el Papa León aquí es por, pues eso, que la Iglesia española se abra un poco más en todos los sentidos y no se politice tanto. Porque hay un problema, el Papa sabe que se está politizando demasiado hacia vos y hacia la extrema derecha nuestra Iglesia católica. Y entonces una de las claves de la visita ha sido esa. A ver, que tenemos que seguir el Evangelio, ni una línea ni otra. El Evangelio, si es que es tan fácil como el Evangelio la línea de la Iglesia y del Papa actual, que sigue la línea del Evangelio.
Pues yo me sabía el Evangelio y creo que me lo sigo, y creo que lo recuerdo bastante bien, porque de pequeño me lo estudié bastante bien.
Y
sinceramente, en ningún sitio había leído que hubiera que apedrear al que viene del pueblo de al lado o de otro país. En ningún sitio había leído que haya que pegarle a una mujer, sea la tuya o la vecina. En ningún sitio del Evangelio he leído...
No, al contrario. Jesús mandó dejar de apedrear y dijo aquella famosa frase: el que esté libre de pecado
que tire la primera piedra.
Primera piedra. Eso es.
Entonces, estas cosas yo las tenía bastante claras. Lo que no termino de entender es por qué, como tú bien has dicho, la jerarquía eclesiástica no se, por decirlo así, se ata a los machos, si los oyentes me permiten la expresión, y a los partidos que pretenden seguir esas políticas contrarias al Evangelio, no les dice: vosotros no estáis conmigo.
Ya, porque hay intereses y porque hay cosas. Hay ciertas cosas que esos partidos apoyan de la Iglesia, como es el no al aborto, no a la eutanasia, y no, que, vale. Pero claro, es que eso no es todo. O sea, el amor al prójimo está también por encima de todo eso.
José Antonio, ¿qué canción podíamos poner para...? Me parece que mi técnico me ha buscado alguna canción para hablar de esto de la soledad, de las soledades de los seminarios, la penumbra de los seminarios, porque tú... Por lo que has dicho, el seminario en sí ya es una fuente de pederastia. El celibato posiblemente también lo es, te pregunto.
Pues, hombre, el celibato obligatorio yo creo que ha empujado, porque llevamos 500 años de celibato obligatorio. Entonces, pues ha ido empujando a crear un ambiente, pues eso, de mucha homosexualidad y al final pues también de pederastia, que son dos cosas diferentes, pero...
O sea, está, has sacado otra palabra que a mí no me... No terminaba yo de ser consciente. Dices que también homosexualidad entre la... ¿Te refieres a los sacerdotes?
Sí, dentro del clero, sí, pero es que 500 años hombres con hombres solo, nada más.
Sí, claro.
Sin poder casarse, y no solo es no poder casarse, es que no puedes tener tan siquiera novia.
Claro, y yo me pregunto, ¿en qué lugar del Evangelio, aquí tal vez la Iglesia a lo mejor cometió algún error en no sé qué momento de la historia? Porque en ninguna parte del Evangelio Jesús aparece con sus apóstoles y dice que los apóstoles no puedan tener mujer o no tengan su casa y no tengan sus hijos.
En el Evangelio aparece la suegra de Pedro.
Luego, si hay suegra, es que hay mujer.
Entonces, es que en un principio no estaba impuesto. Se fue imponiendo luego por todos los problemas de la Edad Media y de las familias y de cosas así. Sobre todo de las familias poderosas. Entonces se fue imponiendo y cuando se impuso definitivamente hacia mediados del siglo XVI, en el Concilio de Trento, pues... Ahí, en principio, pues era una cosa positiva, para que no hubiera tanto escándalo, para que no hubiese, y también para igualar un poco a toda la gente, o sea, que no, que las familias grandes y todo esto, las familias poderosas. O sea, en un principio era una buena idea, en esa época, pero luego, pues a través de los tiempos ha derivado en cerrarse en una cápsula y... que pues ha derivado, pues eso, hay mucha homosexualidad en el clero. De hecho, no sé si recuerdas una famosa frase del Papa Francisco que se le escapó, yo no sé si lo dijo así textualmente, pero bueno, apareció en la prensa, que dijo Papa Francisco ya en su último año, dijo que en los seminarios había demasiado mariconeo.
Ajá. Bueno, pues José Antonio, don José Antonio Martínez Díez, quedamos emplazados para otra sesión en la que puedas hablar de otro libro o algo que surja sobre este último del que hemos hablado, o para contarnos que el libro sobre Madrid va viento en popa y bueno, ponemos una cancioncita para despedir el programa y quedamos emplazados para otro día. Muchísimas gracias por tu...
Cuando tú quieras. Y gracias a ti.
Gracias.
Muchas gracias a ti y gracias al programa. Y cuando quieras, yo, bueno, encantado de poder compartir con todos vosotros.
Pues muchas gracias, don José Antonio.
Gracias a ti.
Bueno, pues señores oyentes, hasta el jueves.
Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría.